quiero impresionarlos. Piense acerca de agruparse, no de la reunión. Eso es lo importante, porque la reunión es una reunión, pero el agruparse se refiere a las personas. Nosotros debemos, en nuestra vida de iglesia, cualquier cosa que hagamos, hermanos, cualquier práctica que hacemos, no estamos en relación a las prácticas por sí mismas. Eso es una ruta que tiene fin. Cualquier cosa que hacemos tiene el beneficio de los santos. Tiene la meta, los santos. Cuando tú tienes las personas en tu corazón, aún si tienes una práctica que es menor, pero lo contrario, si no, tú tienes la mejor práctica. No funciona, le garantizo que no funciona si ese enfoque. El hombre no está hecho para el sábado. El sábado está hecho para el hombre. Los judíos hicieron un gran error en transformar el sábado, que es de Dios, ordenado por Dios, en una observación religiosa para poder atar o esclavizar a los humanos, seres humanos, a los judíos. ¿Por qué? Porque lo tenían que mantener. Pero el sábado nunca, a pesar de que dice que deberías de mantener el sábado, nunca fue con la función de que sea una observación religiosa. Es para recordarles que es de la labor de Dios en su creación, cuando Él descansó en el cuarto día. Y la parte importante es que Dios empezó a laborar y terminó con un descanso. Ve aquí el énfasis. Se enfatiza en que aún nosotros no debemos de laborar. Cuando el Señor descansa, es cuando el hombre es creado. Ese es cuando la criatura más elevada fue creada. Y en ese momento Dios descansó. Entonces, el descanso es donde Dios termina. Pero ahí es también donde el hombre empieza. Usted ve esta cosa maravillosa. Pero viene el hombre y transforma esto en una carga. El sábado viene a ser una carga. La carga, el peso en sus hombros. El peso en sus hombros como una cadena alrededor de su cuello. Todo en cuanto a las mejores prácticas, las mejores enseñanzas, todas deben de ser para nosotros, deben de estar para ministrarnos, para iluminarnos, y todas estas prácticas deben de servir para beneficiarnos. Ahorita vamos a venir a las cuatro a la cuatro etapa, que es la profecía. ¿El tiempo de profecía es solo una reunión para ti? ¿Esta es una reunión de profecía? ¿Solo vienes aquí para profetizar 3 minutos la palabra santa o cualquier cosa? Pongamos a los santos a profetizar. Sí, esa es nuestra práctica. Pero ¿para qué es la profecía? ¿Por qué tener una profecía? ¿Solo para demostrar que tú estás en la palabra, el matutino? ¿O para demostrar que tú puedes decir algo, tú sabes cómo, y tal vez descargar tu manera como tu obligación, especialmente si tú sos un hermano que lleva la delantera? ¿Es eso lo que tú estás haciendo? La profetización edifica la iglesia. Y si tú puedes tocar este verso importante aquí en las Escrituras, tú te vas a dar cuenta de esto. Dice, pero aquel que profetiza habla, edificando y animando y consolando al hombre. Todo es acerca del beneficio. Es acerca de beneficiar a los que atienden, los que están ahí escuchando la profecía. Es acerca de animarlos. Las personas son animadas después de tu profecía. Es acerca de consolar, confortar. Después de escuchar tu profecía, ellos dicen, qué gran palabra. Esos son puntos importantes. ¿Es esa su respuesta? ¿O ellos se sienten confortados? ¿O tú profetizas de una manera que quieres alimentar, suplir? ¿O tal vez tú solo agarras unos puntos muy importantes, los escribes y después solo repites? ¿Qué es lo que tú estás haciendo allí? Entonces, yo no estoy aquí para criticar la práctica. Tenemos una lección para esta práctica, pero estoy aquí para explicarte la tendencia humana o la naturaleza, la tendencia caída de perder el punto de que todas estas prácticas que hagamos, prácticas en la iglesia, son para criar esta familia, cuidar a estas personas. Nunca, nunca permita que estas personas salgan de su mente y su corazón. Este tipo de cuidado, este tipo de carga por las personas, es mucho más superior que cualquier tipo de práctica. Claro, y si tú tienes la mejor práctica y tienes el corazón para las personas, entonces eso es lo mejor. Y con esto, vengamos a tener este panorama. Esto es lo que es. No hay tiempo para los detalles, pero es un panorama con relación a la profecía. Este asunto de la profecía tiene su propia historia también entre nosotros. Tiene que ver con nuestras reuniones de nuestra vida. La Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, habla acerca de los cristianos que se reunían, especialmente las iglesias en Eclesiastes. Y somos personas que nos reunimos, y en el Nuevo Testamento da instrucciones acerca de cómo reunirnos. El hermano Lee decía de que si tú obtienes este libro de cómo reunirte, te vas a dar cuenta de que no te puedes reunir. Y ahí hay un capítulo que dice, en 1 Corintios 14, que concierne a la reunión de los santos en la iglesia. Entonces tienes ese verso muy importante en el verso 26. ¿Qué hay, pues, hermanos, cuando os reunís? Estamos hablando de la asamblea de los creyentes aquí en los Corintios. Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene enseñanza, tiene revelación. Y si usted ve, la palabra profecía no está ahí. Y usted está preguntándose a sí mismo, ¿dónde está la palabra profecía? Pero esto es un capítulo de profecía. Sí, pero yo tengo algo que decirte hoy. Esto es un poco de mi estudio personal, y esto es que cada uno tiene un salmo. Tiene enseñanza, tiene revelación. Ahora, olvidémonos de lenguas e interpretaciones. Esa es otra categoría para nosotros. Hágase todo para edificación. Esto me informa, esto me dice a mí que los salmos, las enseñanzas y la revelación son todas. ¿Para qué? Para ser presentadas, para ser compartidas por medio del profetizar. ¿Usted ve el punto? Uno puede profetizar con un salmo. Claramente no es acerca de alguien que se pare aquí y recite un salmo. Él tiene un salmo en su corazón. como por ejemplo los salmos que están en el Antiguo Testamento, y hoy podemos decir que alguien viene con un himno en su corazón. Usted sabe, nuestros himnos son muy ricos de nuestro himnario, y esta semana Él está lleno de este himno, experimentó estos himnos, contactó al Señor con relación a estos himnos, esto y más. Y yo quiero decir, si Él aún no ha tenido algo de la matutino para presentar, pero si presenta este himno que sobresale de Él, de una manera llena de vida, llena de luz y aún llena de la palabra. Esto es una profecía. Esto es una profecía. O tal vez alguien viene con una enseñanza. Bueno, usted puede decir, está en el matutino y ahí hay algo. Hay algo que particularmente usted disfrutó, algo que usted incluso estudió profundamente. Algún estudio llegó a ser tan real, tan vivo, tan viviente, le iluminó mucho a usted. Y usted solo desea compartir esto con los creyentes para animarlos, para edificarlos. Entonces yo le digo, esa enseñanza es una profecía o incluso una revelación. Algún santo puede tener un tipo de revelación que ellos vieron de la palabra del Señor, del hablar del Señor hacia ellos, o incluso de un mensaje que se escuchó. Fueron iluminados grandemente y de repente hablaron esto. Y eso constituye un tipo de profecía. Eso es como yo lo interpreto. Y así, estas cosas no son cosas diferentes de la profecía. Estas son las fuentes de nuestra profecía. El ministerio. Correcto, la palabra de Dios, correcto, aún los himnos. Estas cosas corporifican tantas riquezas, tanta vida espiritual, y cuando entramos a ellas, las experimentamos y venimos a la reunión y traemos esto como nuestra fuente, la presentamos a nuestros hermanos y hermanas con el propósito de edificarlos, de animarlos, de consolarlos, y no con el propósito de solo demostrarse a sí mismo, yo tengo una profecía, o yo puedo hablar mejor que ti. Este tipo de persona individual, no, hermanos. El corazón debe de ser para las personas. Tu corazón debe ser para todas las personas. No te olvides de eso. Ahora, con esto, vengamos aquí a tener un panorama de la profecía. No hay tiempo para entrar completamente a esto. Este es un asunto muy grande, y desde el principio yo les puedo decir que desde el hermano Lee, hermano Ni, ellos batallaron mucho con esto. Ellos sabían que este capítulo estaba en la Biblia, pero ¿cómo practicar esto? Usted puede leer el libro Los Asuntos de la Iglesia. El hermano Niv lo promovió esto. Primera de Corintios 14, la reunión de Primera Corintios 14, o el ejercicio de este don, él lo promovió, incluyendo lo promovió en el asunto de la Iglesia, pero no había manera. Sugirió varias cosas, pero no se practicó en realidad. Y tratamos de dar en los jueves por la tarde, tener este tipo de ejercicio de este don, y de alguna manera esto falló, pero esa carga estaba aún en él. Y así, en los tiempos, bastante tiempo atrás, en Elden, el hermano Lee empezó a compartir acerca de su profecitar. Por medio de testimonios, éramos muy grandes en testimonios, y él habló acerca de profetizar. Y parecía que hubo un poquito de avance ahí, pero no duró mucho. Y entonces, la tercera vez, si usted puede decir, o no sé cuántas veces ya, el hermano Lee volvió a tratar de entrar a este asunto de la profecía en Taiwán en los 80s, cuando él estaba estudiando acerca de esta nueva manera, y esta manera sobresalió, explotó de este capítulo. Y hoy vas a ver que muchos, muchos libros, uno de los libros que yo inmediatamente te recomendaré es acerca de la práctica de la profecía. Dos capítulos muy importantes. Número dos es el libro que yo mencioné anteriormente, es acerca de la práctica de la vida de iglesia de acuerdo a la manera ordenada por Dios. Literalmente, la mitad de ese libro es con relación a esta cuarta etapa, la etapa de la profecía. Eso es probablemente del hermano Lee. O es el resumen o la consumación acerca de la práctica de la profecía que se fue dada en 1992. Tú puedes ir y obtener ese libro. Puedes entrar a eso. Ahora, entremos a esto. Este bosquejo que está un poco cargado, pero viene de todos esos mensajes. Perfeccionar a los santos. Y otra vez, hermanos, yo quisiera solo enfatizar que hoy la mayoría de las iglesias tienen una reunión de profecía y muchos de ellos se hace esto en el día del Señor, y esto es maravilloso. Nosotros debemos de no tener el sentir de que ya llegamos solo porque tenemos una reunión de profetización. Todos ustedes saben que nuestra reunión de profecía aún no es tan buena. ¿Puede usted acertar eso? Tal vez de vez en cuando tocamos ese punto maravilloso, glorioso, pero eso es muy raro. La mayoría de las veces hay mucho silencio, hay muchos santos que nunca prepararon nada, y en varios casos los mismos hermanos que han estado ahí hablan por mucho tiempo, y eso se transforma en un show de un hombre o dos hombres, como un pastor corporativo. Así que vemos que hemos retrocedido, no hemos empujado, no hemos avanzado para hacer de nuestra reunión como una reunión de 1 Corintios 14. Esto es algo que debemos de trabajar mucho aún en esto. Esta reunión dice, esta palabra dice que la profecía debe ser tal de que si un no creyente llegaría, se caería y dijera, el Señor es el Rey, es el Señor. Yo he visto eso en ciertas reuniones de profecía. Profecías donde el hablar ha sido tan maravilloso que puede subyugar, puede convencer. Y cuánto más pudiera ser a los creyentes. Pero lamentablemente he visto más el otro tipo de profecía que no es la exitosa. Debemos de trabajar en esto. Y hermanos, como hermanos que llevan la delantera y hermanos responsables, tenemos nosotros una obligación particular aquí, que es la relación a la función de esta reunión para poder ministrar a los santos. Con esta profecía, perfeccionar a los santos para profetizar con miras a la edificación orgánica del cuerpo de Cristo. Esto no es solo una palabra que usted da, es acerca de edificar a los santos. La pregunta es, ¿su hablar es con el fin de edificar a los creyentes? Una acertación es esta. Su hablar nutre. Después de que usted habla, son los santos nutridos. O yo le preguntaría a usted mismo, ¿es usted mismo nutrido? O tal vez usted solo hizo algo de función porque lo hizo como algo que usted hace externamente porque es su responsabilidad. Ahí hay mucha diferencia. No tengo tiempo para leer todos estos versos. Todos estos versos son importantes. 1 Corintios 14, 1, 3 a 4, 23 a 24, 26 y 31. 1. Pablo tenía la carga de perfeccionar a los santos para profetizar con base a Efesios 4 y Hechos 20. Queda claro que los santos tenían que ser perfeccionados para profetizar. Hechos 20. Pablo dijo que él no rehuía anunciar a los santos en Éfeso todo el consejo de Dios, conforme a lo que él dijo en Hechos 20. Pablo ciertamente les enseñó a profetizar. Mientras Pablo estaba en Éfeso escribiendo a los corintios sobre el don sobresaliente, el don de profetizar, él ciertamente estaba enseñando a los efesios lo mismo. Esta es una continuación de la última lección. Terminamos con Hechos 20. Empezamos con Hechos 20 acá. Así que, hermano Lee, estaba de cierta forma como adivinando, sugiriendo, que lo que tal vez estaba Pablo enseñando a estos efesios, que él sintió que él estaba enseñando como parte de su instruir, de su perfeccionar a los santos locales allí, para que pudieran profetizar, porque él escribió Corintios desde Éfeso. Seguramente él estaba enseñándoles a perseguir este tipo de don sobresaliente de profetizar. Dos, necesitamos ver lo que denota profetizar en 1 Corintios 14. Esto es un resumen para nosotros, hermanos. Profetizar es hablar por Dios y en Cristo, proclamar a Dios y Cristo, y ministrar e impartir Dios y Cristo a las personas. En 1 Corintios 14, predecir no está incluido. Así que aquí está la parte básica, la definición básica de profetizar en este capítulo. Y esto no es acerca de predecir o predecir que los pentecostales y las personas carismáticas les gusta mencionar que este capítulo se trata solo de predecir. Pero hay muchas maneras para nosotros poder probar que esto es lo contrario. No es acerca de predecir, no tiene nada que ver con predecir, sino tiene que ver con hablar por Dios, proclamar a Dios y ministrar e impartir a Dios a las personas. 3. Profetizar como el 1 Corintios 14 se lleva a cabo en las reuniones de hogar y es para la edificación de la iglesia. Profetizar de esta manera habla para edificación de la iglesia, aliento para los creyentes y consolación para el bienestar de los santos. ¿Eso usted ve? Para el bienestar de los santos. Hermanos, recuérdense de esto. El bienestar de los santos es lo que nos preocupa. La edificación, el aliento y la consolación son Cristo mismo. Que hablemos para edificación es que hablemos Cristo. Solo podemos edificar el cuerpo de Cristo con Cristo. Cuando ganamos a Cristo, el Cristo que obtenemos llega a ser nuestro apoyo, nuestro suministro y nuestro nutrimiento, y como consecuencia crecemos. Nuestro crecimiento es la edificación del cuerpo de Cristo. Si usted sabe, semana tras semana, cuando venimos juntos, si esta reunión de profecía sale solo de hacer una formalidad, voy a usar la palabra como que si fuera una institución entre nosotros, tal vez algo diferente que hacemos de la cristiandad de una manera superficial, y solo trata de llenar una obligación de su propósito. Si esta reunión trata de ministrar a Cristo de nosotros a otros, entonces esta reunión va a producir crecimiento, va a resultar en el crecimiento de los santos, y que después de una reunión, unas cuantas reuniones, los que atienden, los santos, van a experimentar el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Por el oír esta palabra de Dios, hablada por los creyentes. Y debería, realmente sí debería. Lo siento decir que muchos solo como que arrastran esta reunión de profecía. ¿Por qué? Porque no tienen un corazón, no se preparan. Ahora no tienes a un hombre hablando. Ahorita tenemos a ningún hombre hablando. O tal vez unos cuantos pastores hablando. Número 4. El profetizar como se presenta en 1 Corintios 14 es el don por excelencia entre todos los dones y hace que los que lo buscan también sean excelentes. Así que Pablo aquí presenta un argumento muy fuerte en revelar que el profetizar es el don más sobresaliente. Sí, ya que los corintios estaban celosos de espíritu, que buscaran con el fin de sobresalir, con el fin de edificar la iglesia. Hermanos, quiero decirles que esto es como aprender a cómo dar un mensaje. Y yo les puedo decir, porque esto es mucho de lo que yo hago, que viene de muchos años de buscar, no quiero usar la palabra el arte, porque no usamos ese tipo de lenguaje, pero concerniente a aprender, a perseguir, a constantemente tratar de aprender a hablar. Y quiero hablar específicamente a los hermanos, los jóvenes que están aprendiendo a servirle al Señor y llevar la delantera. No todos nosotros vamos a llegar a ser grandes personas elocuentes que pueden hablar, pero todos deben de sentir la presión, la carga de que usted puede llegar a ser capaz de hablar o ser un maestro capaz en tal reunión, en tal tiempo. Y usted debe de perseguir esto. Es un don, pero usted tiene que perseguir, tiene que ejercitar este tipo de don. ¿Con qué? Con el panorama de mejorarse a sí mismo. Yo veo varios santos que toman esto seriamente y de semana a semana mejoran. Se llegan a ser mejores profetas. Y otros hacen lo mismo, solo dicen algo y no de una manera preparada. Solo dicen algo, sin no mucho mejoramiento. El profetizar es excelente en revelar al pueblo de Dios su corazón, su voluntad, su camino y su economía. Santo, usted sentado ahí, tiene esa experiencia. Un santo ordinario, una hermana, habla algo de repente y en una manera muy sólida. Y usted solo está ahí sentado. Usted ahí está sentado y su corazón empieza en llamas por su hablar. Empieza a llenarse de llamas por su hablar. Tal vez ella no le estaba hablando a usted directamente, le estaba hablando a todos los santos. Y usted ha sido convencido por su palabra. ¿Tiene usted esa experiencia? Eso es una profeta. Profeta. Esto es el beneficio que surge de tal reunión. La manera de Dios va a traer a veces algo de la experiencia de cómo el Señor lidia con ellos y en ese hablar. Y en su hablar va a tener el sentir de que esa es la manera de Dios. Usted ve, esto debe de ser común. Profetizar también es excelente en redarguir a la gente, exponer su verdadera condición y mostrarle su necesidad espiritual. No solo en conferencias o grandes mensajes que se dan, pero tal vez una profecía de 2 minutos de un santo ordinario. El Espíritu labora con el fin de redarguir y de exponer, ajustar por medio de la palabra del Señor, por medio de los miembros del cuerpo. ¿No es esto maravilloso? Y muchas veces hablan. El hablar puede venir y puede solo estimular mi apetito de una manera particular. Algo con relación a lo que la persona habló. Yo fui edificado. Cuando dije que fui edificado, de esto me refiero. Todas estas cosas les están edificando. El profetizar es excelente en edificar a la iglesia. Es excelente en proclamar a Cristo para ministrar y dispensar a Cristo en la gente como su nutrimiento. Si en el hablar de esta persona no hay un nutrimiento. Pero puede ser que tenga puntos importantes, pero si no hay nutrimiento, no está al estándar, si no nutre. El profetizar es excelente en edificar a la iglesia orgánica de modo que ella sea edificada como organismo del Dios triuno procesado para su plenitud, su expresión. 5. Todos los creyentes tienen la capacidad de profetizar y también la obligación de hacerlo, y han recibido el encargo por parte del apóstol de seguir y anhelar, procurar profetizar. Esta lección no es para todos los santos. Esta lección es para los santos responsables, los ancianos. Así que tomemos esto para nosotros. Tenemos nosotros la obligación de profetizar. Todos los creyentes tienen la capacidad de profetizar. La capacidad de profetizar está en la vida divina, la cual los creyentes poseen y disfrutan, y la cual necesita aumentar en ellos, de modo que esta capacidad se desarrolle para ser su habilidad. Me gusta esto. Empieza como no hay capacidad, y después la capacidad dada por Dios, y después por tu ejercicio y por tu aprender. Esto se desarrolla en una habilidad. Todos los creyentes tienen la obligación de profetizar. La obligación de profetizar es el cumplimiento del servicio espiritual en el cual somos deudores a la salvación de Dios. Vemos ahí que hay una deuda. Le debemos al Señor lo que nos ha dado en su salvación. Es un regalo. Hay una capacidad de poder hablar para Él. Debemos de cumplir esta obligación. C, todos los que los creyentes sigan, anhelan y procuren profetizar.
1. Por medio de lo que aprendemos en la palabra de Dios, en el crecimiento de vida y en nuestro contacto con Dios. 2. Por medio de ser perfeccionados por los profetas. Y 3. Por medio de poner en práctica el hablar en todas las reuniones y el hablar con la gente acerca de Cristo. Entre más hace esto, más usted va a aprender cómo hacerlo. Necesita conocer la verdad, crecer en vida y estar en contacto constante con el Señor para ser un profeta real. Número 6. Es necesario que veamos los constituyentes básicos de un profeta. El primer constituyente básico de una profecía es el conocimiento personal de las Escrituras. Lo primero es que necesitamos conocer la palabra. 1. Necesitamos estar familiarizados con la palabra de Dios, literalmente, como el Señor lo dice en Mateo 4, 7 y 10. ¿Se acuerda de esto? El Señor estaba en contra del diablo en el desierto. Y cada vez le dijo, ¿qué? ¿Qué le dijo el Señor al diablo en el desierto? Él dice, está escrito. Estaba en contra, contradiciendo todas las palabras que Satanás, las tentaciones del diablo, con la palabra de Dios, la palabra literal de Dios. Algunos santos, ellos profetizan sin la palabra de Dios, solo son sus propias palabras. Por último, también es su propio concepto. Lo siento mucho, en algunos casos, ellos aún hablan sus propias imaginaciones. Tú puedes darte cuenta de eso. No existe la palabra porque no están anclados con la palabra de Dios. No quiero decir de que tienes que decir verso y verso por aquí y por allá. No estoy diciendo eso tampoco. Pero lo que tú hablas está basado en la palabra de Dios. Bueno, como el apóstol Pablo lo hizo en Romanos 1, 17 y 3, 4 y 10, 18. Pablo, lean las epístolas de Pablo. Todas está citando el Antiguo Testamento por un lado y por otro. Esa era su base. En su base era la palabra de Dios. De todas sus enseñanzas, de su hablar. 2. Necesitamos conocer las denotaciones profundas y significados espirituales de la palabra de Dios. Así que gracias al Señor por este ministerio, el cual nos ayude en esto. Por eso es que necesitamos estar en el ministerio. Lo que el Señor nos da a entender en Éxodo 3:6 y que se revela en Mateo 22, 31 y 32 es un ejemplo sobre cómo conocer las denotaciones profundas de la palabra de Dios. ¿Qué es eso? ¿Se acuerdan? El capítulo 22 del 31 al 32. Él fue capaz de contradecir o contrarrestar estas gentes con la palabra de Dios, en este caso con los saduceos, los modernistas de ese tiempo, con las escrituras, probando el punto de que Dios es viviente, y si es el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, quienes están muertos, si es el muerto. Es que Dios tiene que ser el Dios de resurrección. Este es muy lógico, pero todo está basado en Éxodo 3:6. Ve, el conocimiento que Pablo obtuvo respecto al significado espiritual de la palabra de Dios se puede ver en su interpretación de Génesis 16:15 y 21:2, como se revela en Gálatas 4:22 y 26. So, ¿qué es lo que dice en Gálatas 4:22? Gálatas 4:22, y aquí está hablando de Agar, y de Agar y de Sara, una en la cual era el monte Sinaí, y el otro es la Jerusalén de arriba. Estos son los dos pactos, el antiguo y el nuevo, la mujer esclava y la otra que era libre. Una era la promesa. Es que todo esto, ¿cómo fue que Pablo obtuvo este tipo de entendimiento? Él tuvo la revelación de Dios. Pero el punto aquí es de que quebremos el hielo y entramos en las denotaciones profundas en la palabra, la que gracias al Señor el hermano Lee lo ha hecho, o el ministerio lo ha hecho por nosotros. Y es muy triste, por lo tanto, de que nosotros no entremos en el ministerio. Está abierto completamente, así que necesita beber, necesita, tiene que sacarlo. Pero está sido abierto por nosotros, este ministerio maravilloso. 3. Es necesario que recibamos la iluminación espiritual y veamos la visión espiritual en la palabra de Dios. El hermano Ni recibió iluminación espiritual respecto a la reunión de mutualidad. Ya mencionó eso anteriormente, de los asuntos de la iglesia. Y respecto al terreno local de la iglesia. Sí, esto lo encuentra en ¿dónde? En el libro que se llama La Iglesia Cristiana Normal. Él fue iluminado con respecto a esto, con revelación y visión. También debemos ver la visión. Necesitamos ver lo mismo. Que podemos decir que esta es la visión del hermano Ni. No, tenemos que decir, esta ha llegado a ser mi visión. Y voy a compartir con ustedes la visión que yo he recibido. B. También debemos ver la visión espiritual de la palabra de Dios, tales como la visión de la economía de Dios, la impartición de Dios, en Efesios 1:10, 3:9 y 1 Timoteo 1:4. No necesito entrar en esto, todos estamos familiarizados con esto. B, el segundo constituyente básico de la profecía es la experiencia personal de vida. ¿Las cuáles son las experiencias personales de la redención y salvación de Dios? Necesitamos ciertas experiencias de vida. ¿Las cuáles son las experiencias personales de la redención y salvación de Dios? Cristo y la iglesia, la predicación del evangelio, la alimentación de los nuevos creyentes en las reuniones de hogar, el perfeccionamiento de los santos en las reuniones de grupo, profetizar con miras a la edificación de la iglesia y otras experiencias por medio de ejercitar nuestro espíritu de fe. El hermano Paul Clausen, él me dio algunos duraznos. ¿Dónde está, hermano? Ahí está. Él me dio unos duraznos, como una docena, y dijo, hermano, déjeme decirle algo. Estos duraznos son dulces. ¿Por qué? Porque hemos tenido una ola de calor, 104 grados de temperatura donde él vive. Y dice que una vez cuando tuvieron un... Estuvo muy helado. Entonces esos duraznos estaban, no tenían sabor. Todos los que de granjeros sabemos esto. Entre más caliente esté el tiempo, sale el azúcar. Sale más el azúcar en la fruta. Y yo creo que esto es algo químico. Esto puede ser verificado químicamente. Yo no sé estas cosas. Yo no soy un agricultor. Pero yo dije, wow. Ese es una... una ilustración muy maravillosa en la naturaleza, y Dios usa la naturaleza mucho para hablarnos con respecto a experiencias espirituales. Yo dije, claramente el sol calentando estos árboles frutales, es que es el calor, las aflicciones, las circunstancias, el entorno, el sufrimiento, el cual viene sobre nosotros. ¿Y saben qué es lo que eso hace? Todas estas aflicciones y sufrimientos hacia nosotros nos hacen dulces. Y esto no es que yo te lo esté diciendo, no es solamente por decirlo. Les digo, hermanos, si solo tenemos conocimiento de la Escritura, sin los sufrimientos, sin las experiencias de la cruz, los tratos del Señor en nuestro entorno, alguna cantidad de despojamiento que sea que suceda en nuestras vidas, nuestro conocimiento va a estar en el nivel de solamente de revelación. Necesitamos esta revelación que sea quemada dentro de nosotros, grabada en nosotros, y que esta revelación más sufrimiento produce un ministerio genuino de vida. Así que enfatizo esto, las experiencias personales. Por eso es de que todos pasamos por muchas cosas, no solamente nuestro crecimiento espiritual, sino que para que también, entre comillas, lleguemos a ser más dulces, entre comillas, que tengamos algo que ministrar a los creyentes para su beneficio, sino solamente es un conocimiento. Sí es bueno, pero no existe mucho nutrimiento. Punto C, al proclamar una profecía, no debemos adherirnos a las experiencias personales, testimonios, sentimientos, pensamientos, opiniones, afectos y reacciones hacia personas, asuntos y cosas. Hay muchas cosas que aprender aquí, hermanos. Cuando hablamos por el Señor, estas son los pequeños topos que reducen nuestro hablar, que arruinan nuestro hablar, las pequeñas animalitos que nos arruinan, opiniones, algunas afectos por algunos santos, algunas reacciones hacia otras personas. Todas estas cosas, que es lo que hacen, va a cambiar su hablar, va a pandear, va a contaminar su hablar, va a nulificar su hablar, porque está lleno de estas cosas, asuntos impuros. Así que hay mucho que aprender aquí, santos. Algunos hablan de una por medio de una reacción. Ustedes saben de que cuando hablan, están hablando de alguien o están hablándole a alguien en una manera de reaccionar. No hagan esto, santos. Ok, continuemos. Número 7. Necesitamos ver los elementos que componen una profecía según la manera descrita en 1 Corintios 14. El conocimiento y la experiencia que tenemos de Dios, de Cristo y de lo espiritual, ¿cubrimos eso? Las palabras con las cuales podemos proclamar lo que conocemos y hemos experimentado de Dios, de Cristo y de lo espiritual. Primero es... conocimiento. Después necesitamos las palabras, expresiones. Tenemos que agarrar eso, aprender, escuchen a otros cuando ellos hablan apropiadamente. La palabra apropiada conlleva la carga. La palabra errada, entonces la carga no puede llevarse a cabo. C, la visión que recibimos bajo la iluminación divina con respecto a la situación y el medio ambiente en que estamos. La palabra clave aquí es visión, iluminación. Tenemos una visión de la situación de la iglesia donde usted está. Así que cuando dice algo, es medido. Algo aún está dirigido para dirigir a cierta necesidad bajo esa visión e iluminación de la inspiración instantánea del Espíritu que mora en nosotros, la cual estimula nuestro espíritu para que hablemos. Es que necesitamos la inspiración instantánea. lo que llamamos el ungir, el ungir instantáneo. Sí, usted está preparado con una profecía, pero todavía necesita aprender a seguir el ungir. En algunos casos, ¿saben? A veces lo que he preparado lo pongo a un lado, porque el ungir no está ahí y el fluir de la reunión no está ahí tampoco. Así que necesito poner eso a un lado o compartir lo que he preparado de una manera distinta para que encaje con el mover del Espíritu, para que pueda encajar en el mover del Espíritu, para que pues, sea una ganancia a la reunión. Punto E. Necesitamos practicar el componer una profecía según la manera descrita en 1 Corintios 14 para ayudarnos en este asunto. Hemos preparado el libro La Palabra Santa para el Levamiento Matutino. Esta Palabra Santa es para ayudarnos para componer una profecía. Aún hay con páginas ahí, con líneas para que nos ayude. Y esto es una práctica muy buena. Y yo veo que santos que muchos años todavía practican esto en una manera muy seria. Y en su hablar es siempre muy sólido. Muchos santos nomás tratan de hacerlo. Parece que vienen a la reunión de profetizar y nomás wing it. Tratan de hacerlo nomás y nomás, como que están tratando de matar un pavo cuando llegan a la reunión. Todavía está saliendo sangre. Usted me entiende lo que quiero decir, ¿verdad? Ustedes pueden entender, conocer cuando alguien no ha preparado nada, nomás van a hablar. Entonces, de último minuto han preparado algo. Bueno, puede decir de que el último minuto es mejor que nada. Sí, estoy de acuerdo en eso, estoy de acuerdo con eso, pero. Bueno, número Romanos 8, necesitamos tomar la manera de aprender a profetizar. Necesitamos disfrutar al Señor en una porción de la palabra cada mañana. La manera de hacer esto es por medio de orar y leer. Ve, podemos tomar apuntes sobre la inspiración espiritual, lo que hemos recibido, algunos apuntes cortos, con ciertos apuntes que sirvan como recordatorios son adecuados. Hermano, digo de nuevo, por favor, no gasten su avivamiento matutino para preparar una profecía. ¿Está eso claro? El aviento matutino es un tiempo para ser avivados. Prepare su profecía más tarde. Entre en la mañana, coma al Señor, mastíquelo en ese tiempo de avivamiento. Yo veo hermanos con lapiceros o entrenantes con lápices, haciendo su evento matutino. Digo, esto no está bien. Ponga a un lado su lapicero, sus iluminadores. Ese tiempo es como estar con el Señor para comerlo, para beberlo y ser lleno con Él. Y después, más tarde, usted puede entrar y preparar su profecía y para entrar en la verdad. Es que tenemos que poner todos los apuntes, las inspiraciones, algunos pasajes, anote algo, sus apuntes, se acuerda algunos. Ponga sus apuntes juntos de todos los días para poder componer una profecía por 3 minutos y hablar por medio de gestar su espíritu. Es mejor tener tutores para que nos ayuden a cómo hacer una. El hermano Luis está hablando a los santos en general. Nosotros tenemos que ser los tutores. Así que si ustedes no hacen eso, o aprende a hacerlo, aprenderlo, entonces no puede tutorear a otras gentes. Esto no toma mucho tiempo, de nuevo, hermano. Ponga a un lado sus. Rediman el tiempo. Si tenemos tiempo santos para hacer esto, no gaste mucho tiempo en la internet. Tenemos que aprender lo que hemos. Habrá lo que hemos, que son 3 minutos o más. Si es muy pequeño, tiene que cortarlo. Ahora tengo otros 2 o 3. Dos o tres minutos. Es el punto número 13 ahora. Está incrementando esto, el 2 y 3. Y esto es verdad. Ahora, Ahora, algunos de nosotros, hermanos, pueden hablar un poquito más largo, conforme a la necesidad al final. Pero he visto algunos, unos que al principio que hablan al principio de la reunión como 10 minutos, nadie más quiere hablar, porque lo mató la reunión. No estoy haciendo aquí legal, pero sí le decimos a algunos hermanos que hablen más largo al principio y al final, pues no muy largo, porque los santos son intimidados por su hablar, que es demasiado largo. Pueden empezar con 2 o 3 minutos, y entonces pone un buen modelo para los santos. Número 2, en el día del Señor llevaremos algo a la reunión de la iglesia. Punto F, cuando llegue nuestro turno debemos hablar con nuestra profecía y no leerla. Y cuando leemos debemos añadir algo para hacerla más rica y viviente. Algunos jóvenes nuevos pueden leerlo, pero está bien, lo leen con su espíritu. Pero nosotros tenemos que aprender, cuando tengamos algo ahí, ese es nomás es como una ayuda. Pero tenemos que aprender a hablarla, la profecía, sin leerla. Es que te podemos agregar algo para hacerla más rica y viviente, un testimonio aquí, un punto que toque. Okay. Siempre debemos estar listos en nuestro espíritu para recibir la inspiración instantánea del espíritu. Es que esto es algo que tenemos que aprender. Algo que nos va a dar cuando hablamos de un punto particular. El espíritu es bien real, santos. El espíritu que habla es muy real. Ok, punto 9. Necesitamos estar para profetizar. A ejercitar nuestro espíritu. Debemos aprender a ejercitar la parte más recóndita de nuestro ser al hablar. Ejercitar nuestra boca, la lengua y nuestra voz, el sonido. Debemos aprender a comenzar nuestro hablar con una voz fuerte y un pensamiento adecuado. Como usted habla, empieza su hablar, determina cómo su hablar va a continuar. Punto C, ejercitar nuestra velocidad. Debemos aprender a hablar con un buen ritmo y una velocidad adecuada. No muy rápido, no muy lento. El hermano Lee dice, tome cuidado, no de su garganta, sino tome cuidado de los oídos de las personas. Tenemos que ejercitar nuestros gestos. Debemos aprender a hablar con gestos que son espontáneos. Punto E, ejercitar nuestro acento. Debemos aprender a acentuar nuestro hablar por medio de tener algunos puntos cruciales. Es que, santo, yo creo que esto es suficiente. Y estos son palabras para practicar. Algunos de ustedes también pueden que practicar en frente de un espejo. Y realmente quiero decir esto. Leí este libro, Spurgeon, enseñando sus discípulos, sus estudiantes, cómo predicar. Él dijo, él era un gran predicador, este Spurgeon. Y en esos días ya tenían cámara. Es que el libro está lleno de gestos de Spurgeon. Tenían lleno de fotos. Y entonces, si el que estaba en el estudio y estaban tomando fotos, están así, levantando como orando, distintas posiciones. Muchas páginas. Yo no compré ese libro, lo hubiera comprado. No estamos aquí para llegar a ser como esta persona, como Spurgeon o como hermano Lee, sino que hay algo que debemos de aprender. Podemos aprender. Si usted cuando se levanta es muy 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 rudo, muy muy crudo, tal vez puede tener un durazno dulce, pero está todo cortado y se lo tira a la gente. Puede ser muy dulce, sí puede ser muy muy dulce durazno, pero la manera en cómo sale, yo no lo quiero comer, porque lo apretó, lo hizo en pedazos y se lo tiró y me dice, cáchalo. Le digo, yo no me lo quiero comer. Es muy difícil para mí comerme ese durazno. Así es que tiene que cortarlo bien bonito. Bonito es ponerlo en una manera, en un plato, y lo sirve. Entonces me lo da a mí, entonces me lo puedo comer. No es solamente es un durazno dulce, sino que es un durazno muy bien presentado. Entonces yo me lo puedo comer y me lo puedo devorar. Santos, aprenden a hacer eso. La presentación es muy importante. Y esa presentación es muy, muy importante. No estamos aquí para tener un club de tostadores, que ser buenos oradores, sino que tenemos que aprender. Todos podemos aprender por el beneficio de los santos para la edificación de la iglesia. Es que ya me pasé un poquito del tiempo, pero santos, podemos tener un pequeño descanso por 10 minutos. Ok, ahorita váyanse a descansar. Un receso de 10 minutos.